En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, ya estamos al aire para conversar con usted acerca de la inflación, un fenómeno de estos tiempos que afecta a buena parte de la economía mundial y, por supuesto, anda complicándonos la vida por estos lares. Los elementos los aportará el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para la Superación del Posgraduado de la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos. Estaremos juntos, Liz López García, con los segmentos En la Calle y las noticias. María Esther Aguiar comanda esta tropa. Yo soy Boris García Cuartero y le invito a que nos acompañe.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Reitero la bienvenida al programa al ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para la Superación del Posgraduado de la NET en Cienfuegos. Y habíamos acordado que volvería a este programa, pues terminamos con referencias a la inflación el sábado anterior.
La inflación, primero, que es un indicador de la macroeconomía. La macroeconomía tiene indicadores agregados, es decir, indicadores que son la sumatoria del comportamiento de los diferentes agentes que participan en la economía de un país. Dígase la familia, dígase la familia con el consumo que tiene los hogares. El otro actor es el mercado, el otro actor es las empresas y el Estado. Es decir, cuando usted hace una sumatoria del comportamiento de esos económicos, de esos actores, usted está hablando de la macroeconomía, que es diferente a la microeconomía, que lo ve a cada actor, lo ve de manera individual, ve lo que le pasa a la empresa de manera individual, la microeconomía, sea en La Habana o sea en Cienfuegos. Ahora, uno de los indicadores que miden el comportamiento de la macroeconomía y el comportamiento de esos actores de manera agregada es la inflación. Es un indicador que mide el comportamiento de los precios de manera referencial utilizando un año base determinado. Es decir, usted o un periodo determinado. Usted puede hacer el análisis de inflación o el comportamiento de esos precios de un mes hacia otro o de un año hacia otro. ¿Ya? Usted puede decir, bueno, la inflación intermensual está al 47%, que quiere decir que creció un 47% con respecto al mes pasado. O usted dice, la inflación interanual es de un 20%, un 30%, porque se mide porcentualmente también, que quiere decir que creció un 20 o un 30%, o el porciento que sea, con respecto al mismo mes del año pasado. Y es un comportamiento de qué precio. Los precios que están definidos en una canasta de indicadores que definen los artículos que más consume la población. No es que tú salimos para la calle y vemos que un producto determinado subió el precio, ya esa es la inflación. No, no. Ahí definido, primero por un estudio que se hace, que es las encuestas al hogar, ahí se define lo justo de la gente, de las personas, en Cuba y en el mundo. Y se define qué es lo que más consume la gente. Esos indicadores que en Cuba se han definido que son 298 productos, eso hay que actualizarlo periódicamente porque cambian las tecnologías o porque cambian lo justo. Esos 298 productos forman parte del análisis que se hace de los precios. Y para ello se define un índice que se llama índice de precio al consumidor. Es decir, cuando hablamos de precios y de la inflación, estamos hablando del comportamiento que tuvo el índice de precios del consumidor de un año para otro o de un mes para otro. Quiere decir, el comportamiento que tienen los precios de esos 298 productos.
Se trata, Andrés, de un desajuste en la economía, o podemos decir que cuando crecen los precios y su capacidad de compra, de adquirir estos precios, no llega, eso es inflación.
A ver, primero, la inflación tiene cuatro comportamientos. Uno, la inflación como tal, que cuando hay un crecimiento sostenido de los precios, usted coge y dice, bueno, ¿cuál es el precio, el índice de precio del consumidor de un año base o de un mes base? Y cuando usted empieza a incrementar, estamos ante un proceso inflacionario. Llega un momento en que ese precio, esto forma parte de la inflación también, ese precio ya se estabiliza y comienza a disminuir. Estamos en un proceso de desinflación, hasta que luego va a alcanzar el precio base que usted está utilizando como análisis. Cuando usted empieza a bajar por debajo de ese precio base, también está en un proceso de inflación, pero se llama deflación. Es decir, cuando usted, el precio bajó por debajo del precio que usted tenía como precio base. Deflación. Y cuando el precio comienza a recuperarse o vuelve a incrementar, se llama reflación. No siempre la inflación es mala y no siempre la inflación es buena. La que está ocurriendo ahora es mala. Ahora, para el comportamiento del mercado, hay una inflación de un 2 hasta un 3%, se considera normal, se considera algo ajustable, ¿no? Ahora, cuando es más del 3%, hasta un 50%, hasta un 200%, ya estamos hablando entonces de hiperinflación o de inflación galopante, ¿entiendes? Que también tienen términos. A una inflación galopante, bueno, es cuando está un término determinado. Y cuando hay hiperinflación es cuando se va por encima de los 200%. ¿Entiendes? Hasta el 200% estamos hablando, alrededor del 200% estamos hablando de inflación galopante, que es más o menos lo que puede estar ocurriendo en Cuba hoy. Y por encima es hiperinflación. Nosotros hoy no estamos en un proceso hiperinflacionario, aunque tú, por lo que hemos conversado, a lo mejor lo conociste en Venezuela, ha ocurrido en diferentes países con procesos hiperinflacionarios. Hoy no estamos, para mí, no estamos en ese momento, las estadísticas no están dando ese elemento. Nosotros estamos en un proceso de inflación galopante. Eso es malo para la economía. ¿Por qué es malo? Porque disminuye la capacidad de adquisición del bolsillo, del ciudadano, del hogar, de la familia. Disminuye el poder adquisitivo de ese salario por el cual usted está cobrando. También es malo para el mercado, para dejarlo claro, es decir, que vaya disminuyendo, que esté en el proceso que hablamos, que se llama de desinflación, es bueno, porque quiere decir que, bueno, empiezan a disminuir los precios, que bien, pero cuando para el productor, para el comerciante, para el mercado, cuando el precio está por debajo, empieza a disminuir por debajo del precio base, que se llama deflación, es malo. Porque, y que las personas dicen, bueno, eso no es posible, que es malo. Bueno, sí es malo, porque el consumidor empieza a pensar, dice, bueno, yo no lo voy a comprar ahora, lo voy a comprar cuando baje, cuando el precio sigue bajando, porque la tendencia es disminuir el precio. Y eso, como está por debajo del precio, ya el mercado empieza a pensarlo y empieza a tener impacto en el mercado. Es decir, lo mismo una inflación o un incremento de la inflación es malo para el consumidor, como una disminución de los precios por debajo de ese precio que era el año base, es malo para el productor. Entonces, sí, tú preguntabas, bueno, ¿tiene que ver con el poder adquisitivo? ¿Es malo? Sí, el que estamos viviendo ahora es malo. Es decir, es malo para el poder adquisitivo del bolsillo del ciudadano.
Andrés, quisiera que escucháramos qué piensa nuestra gente de este fenómeno, o más bien, cómo lo ven reflejado en su cotidianidad. Así que la colega Liz López García tiene la palabra.
En busca de la opinión del público, estamos ya en la calle. En la calle. En la calle.
Volvemos sobre la inflación en nuestro programa. ¿Y cómo no hacerlo? La economía cubana agoniza. Diversas medidas se adoptan desde hace algunos años para reimpulsar el desarrollo del país, pero la mayoría no ha surtido el efecto necesario. Los cienfuegueros opinan.
La inflación que hay actualmente en el país se debe principalmente a los conceptos económicos que tiene el Estado implementado. Por ejemplo, que el precio de los productos, el impuesto te lo pone al valor de venta y no al valor de ganancia, y eso hace encarecer los productos, porque aunque el particular quiera venderla caro, no se lo permite, porque si no va a caer en pérdida. Y ahí hay 20.000 ejemplos más que se aplican más a la economía del país.
¿Y qué crees que se pueda hacer desde el Estado para regular, para mitigar estas problemáticas de inflación?
Revisar la política que están implementando y todas las leyes esas que lo que hacen es encarecer más bien los precios de los productos.
Lo que he visto en el día a día es que al final, por ejemplo, lo que es cosas de trabajo por cuenta propia, muchas veces le compramos los mismos productos y cosas al Estado por un precio un poco alto. Entonces, básicamente es la ganancia que nosotros tenemos y, bueno, muchas veces la población igual le afecta esta parte, pero si el Estado lo vende a un precio mayor, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, tenemos que también sobrevivir, pero bueno, eso nos afecta a todos, a tanto a los trabajadores por cuenta propia como a las mismas personas de la población.
La inflación en Cuba es un tema bastante complejo y preocupante que ha ido aumentando a lo largo de los años. Yo creo que una de las cosas necesarias para poder salir de este bache tiene que venir por parte del Estado, de las autoridades cubanas, que tomen medidas para controlar esta inflación y estabilizar la economía, ya que un alto nivel de inflación puede tener graves consecuencias sociales y económicas como lo estamos viendo actualmente. Digamos que en el caso de la comida es garantizar la producción nacional, sobre todo eso.
¿Crees que aumentar salarios sea una alternativa para disminuir la inflación?
Por supuesto que no. Eso para mí son directamente proporcionales. Aumenta el salario y te van a seguir aumentando los precios de las cosas. Va a haber más dinero en la calle, pero igual la escasez del producto va a ser igual.
Uno de los principales problemas que hay es la relación cambiaria que hay con las divisas. El reordenamiento vino a introducir pues varias monedas, incluyendo la moneda libremente convertible, que funciona de manera habitual con las tarjetas. Y es que muchos de los productos que ahora mismo no se encuentran en las tiendas estatales, ya sea de moneda nacional o de MLC, la gente las trae, las importa. Para poder comprar esos productos necesitan adquirir las divisas. Y en un mercado negro en el que cada día sube, pues se hace más difícil. Y por supuesto, cuando las cosas llegan aquí, tienen un porciento por arriba tan elevado que a veces cuesta trabajo adquirirlo. Entonces, el salario se va haciendo más pequeño cada día, porque seguimos ganando lo mismo contra no solo los productos básicos, sino también de recreación que ya han pasado a un segundo plano. Se ha reducido solo a sobrevivir, no a vivir. Ni siquiera uno puede pensar en salir a comer, en salir a bailar con los amigos, en hacer otras cosas, porque las necesidades básicas lo cubren todo y tienes que buscar las maneras de tener dinero por encima de eso.
Bueno, parte de la inflación que tenemos es por la ley de oferta y demanda, ya que escasean los productos y las personas aprovechan de eso para subir más los precios. También las tiendas MLC, no veo que surgieron efectos, que no se han abastecido las tiendas de moneda nacional para que todo el mundo pueda comprar. Haber subido los salarios, tenían que haber tenido en cuenta de que no podían subir los precios y subieron las dos cosas al mismo tiempo. Me parece también que las autoridades de la provincia designaron precios a los productos, el cual no se están cumpliendo, y no ponen inspectores que supervisen todo eso. Y uno sale a la calle un día, ve un precio de algo y tres días después ya no lo encuentras al mismo precio, mucho más alto.
Yo soy Liz López García para el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar.
Gracias, Liz. Te espero un tanto más adelante en el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar.
Andrés, la inflación es un proceso, digamos, natural de las economías en los distintos países, ¿o es algo propio de los países subdesarrollados?
El proceso inflacionario tiene que ver, primero, los procesos inflacionarios tienen que ver con el comportamiento, ya lo decía, de los precios. No es un proceso que sea solo para un tipo de país o que sea solo de un tipo de economía. Es un proceso que abarca a todos los países. Hoy, el mundo, ante el tema, por ejemplo, del encarecimiento por la crisis, por el conflicto bélico que existe en Rusia, Ucrania, y todo lo que está pasando con el Mar Rojo, y todo lo que está ocurriendo, o en el momento que ocurrió la COVID, son procesos, o la crisis de los contenedores en China, hoy está afectando la economía mundial. Todavía hay impacto de la COVID y de determinados temas, porque ya estamos en etapa de post-COVID, pero hay temas que podrían estar afectando.
¿Quiere decir que la inflación puede aparecer incluso en una de estas grandes potencias económicas?
Lugar puede aparecer. Ahora, vamos a hablar de la mercancía que es importada. ¿Dónde se hace más evidente? Donde después que tú le agregas a esos costos que de incremento de los precios, tú empiezas a agregarle ineficiencia, porque hay intermediarios, porque hay determinados temas. Entonces, claro que los precios, o porque hay descontrol, o porque no hay una buena gestión de esa logística, por lo que sea. Entonces, empiezan a aumentarse los precios por otros elementos que son basados en ineficiencia y que también afectan. ¿Qué puede pasar en cualquier país? En cualquier país, pero aquellos países que tengan una, vamos a llamarle, una mejor estructura de lograr mejores mecanismos de eficiencia y que logren mayor eficiencia en su gestión económica, por supuesto que están más preparados para enfrentar un proceso inflacionario que otro. Tiene que ver también estos temas con la oferta, porque por supuesto hay dos formas de ver el precio. Una, o de formar el precio, una por los gastos, que es la que te estaba explicando, de que vamos a ir con el producto que es importado. El sumo, el precio del combustible, que todos tienen combustible, la mayoría tienen combustible, y ha aumentado los precios, o la energía eléctrica que aumentó el precio a partir de que incrementó los precios del precio del combustible, eso está claro, tiene un impacto directo, pero súmale a todas las cadenas de suministro, correcto. A eso usted le pone un margen comercial, por supuesto, y es el precio que usted sale para el mercado. Bien, y hay otro método, que es el método de la correlación. Usted dice, ¿cómo está el arrastreado a 120? Ah, no, yo la pongo a 130. ¿Te das cuenta? Porque en el barrio mío no se vende, la gente consume más. Entonces, es de la correlación, que no, que es el método de la competencia y demás. ¿Qué pasa? Que cuando usted utiliza mal o abusa de cualquiera de esos dos métodos, para mí, está propiciando un proceso inflacionario que también puede ser que es lo que esté ocurriendo en el caso nuestro. El tema de la ficha de costo, es decir, la formación de los precios a partir de los gastos, todavía no tiene el control que debe tenerse. Y está reconocido dentro de las distorsiones que tenemos que rectificar. Primero, la capacitación en la formación de los precios a partir de la ficha de costo. Y después, el control a partir de la ficha de costo. Todavía es insuficiente. Aunque ya se sienten determinados elementos, ya usted escucha, pero todavía no está el impacto de lo que debe ser. ¿Por qué? Porque cuando usted pone un margen comercial por arriba de los costos desmesurados, usted está cayendo en algo que se llama precios abusivos o precios especulativos. Y eso en Cuba es penado. Es decir, cuando usted transgrede la ley de precios abusivos o precios especulativos, usted está propiciando inflación. Igual que cuando usted va y le decimos reaprovisionarse del mercado informal para poder adquirir la divisa, para poder importar el sector privado, o el TCP, o el que pueda hacerlo, estamos transgrediendo la ley, porque estamos diciendo que el sector privado, o el que lo sea, está reaprovisionándose del mercado ilegal de divisas. Porque si la tasa de cambio es 1 por 120, no puede ser que la que ponga determinados periódicos de 1 por 345 sea la que sea válida. Entonces estamos en un proceso de una inflación inducida por agentes externos que no tienen nada que ver incluso a veces con la verdadera comportamiento que puede tener ese dólar. Y en cualquier parte del mundo el mercado oficial es el que hay que respetar. Lo otro es tráfico ilegal de divisas. En Cuba está tipificado también. Tú me decías, ¿qué impacta en la inflación? ¿Tiene que ver propio con un país? Bueno, tiene que ver propio con el comportamiento que ese país haga de su eficiencia económica o del cumplimiento estricto de las leyes que tiene dictaminadas. Yo creo que en ese camino nosotros tenemos que seguir avanzando. Ahorita yo te decía de los costos y los gastos, y para seguir hablando de la eficiencia, yo creo que hay un tema de que en la medida que las cadenas de suministro son más largas y aparezcan más intermediarios, claro que tiene que haber un costo mayor. Y eso propicia también inflación. Y entonces si yo, el productor allá en Abreu, produce, no sé, lo que produzca, y luego tiene que traer a Cienfuegos, pero para eso hay 4 intermediarios estatales y no estatales, por supuesto cuando llega la tarima, yo lo estoy comprando a un precio que no es el precio del productor. También se puede utilizar el método de correlación. Lo que pasa es que el método de correlación tiene que ver con la oferta. En la medida que nosotros seamos capaces de aumentar la oferta, que tiene que ver con incrementar las producciones, por supuesto, satisfacemos la demanda, habrá mayor presencia en el mercado y por el método de correlación la competencia tendrá que decir, bueno, espérate, yo voy a bajar porque voy a bajar. No es que ahora hay un solo producto, lo compras a la calidad que sea o no lo compras en algunos lugares y satisface a un pequeño sector y excluye a la otra parte, que somos los que estamos incluidos, que no tenemos que el poder adquisitivo por esos precios, se nos disminuyó y no podemos llegar.
Tiempo para las noticias. En la voz de la periodista Liz López García, escuchemos qué trasciende en el acontecer económico de la provincia de Cienfuegos y un poco más allá.
Tiempo de noticias en el magazine económico de Radio Ciudad del Mar. Estos son los titulares. Cumple Cienfuegos plan técnico económico de producción de azúcar. Disminuyen accidentes de tránsito en la provincia. Centra en debate con gobernadores en medidas para reimpulsar la economía. De inmediato, las informaciones ampliadas. La provincia de Cienfuegos se convirtió en la primera del país en cumplir el plan técnico económico de producción de azúcar ascendente a más de 29.000 toneladas en la presente zafra. Ricardo Placeres Parodi, director de Coordinación y Supervisión Técnica del Grupo Azucarero Ascuba en Cienfuegos, informó que de los 3 centrales activos en el territorio, 14 de julio fue el primero de Cuba en arribar a la meta y entregó 2.700 toneladas al Plan Nacional. Hasta la fecha, la provincia ha colectado más de 15.000 toneladas de azúcar destinadas a la canasta familiar normada en las provincias de La Habana, Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y en el municipio especial Isla de la Juventud. De enero a la fecha ocurrieron 53 accidentes de tránsito en la vía pública del territorio, con saldo de 3 fallecidos y 49 lesionados, cifras inferiores comparadas con igual etapa del año anterior. Aun cuando los indicadores fundamentales muestran una disminución, la Jefatura Provincial de Tránsito exhorta a mayor responsabilidad en la vía y a respetar las leyes para reducir este tipo de eventos. Persisten como causas principales la no atención adecuada y control del vehículo, la distracción al volante, los animales sueltos o amarrados a la orilla de las carreteras y los excesos de velocidad. Las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2024 no son ajenas a nadie, incluso las del Programa de Estabilización Macroeconómica. Todo impacta en los territorios y la población, afirmó el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la reunión mensual con los gobernadores y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud. En tal sentido, el jefe de gobierno destacó que existe dispersión en la manera en que se implementan las medidas y debemos entrar en una etapa mucho más dinámica. Igualmente apuntó que se descuidan cosas importantes y que falta mano dura en muchos lugares. Entre las cuestiones examinadas en la etapa se encuentran la producción de alimentos, la gestión estratégica del desarrollo territorial, el funcionamiento de la empresa estatal socialista, el redimensionamiento del sector presupuestado, la actualización del anteproyecto de la Ley de Empresas, así como estandarizar los sistemas de pagos electrónicos. Al cierre reitero los titulares. Cumple Cienfuegos Plan Técnico Económico de Producción de Azúcar. Disminuyen accidentes de tránsito en la provincia y centran debate con gobernadores en medidas para reimpulsar la economía. Yo soy Liz y devuelvo la señal con Boris.
Agradecido, Liz, por tu participación en el programa. El sábado que viene estaremos nuevamente contigo.
Economía en la Red. Y dice el experto. Cuestión de conceptos. En busca de la opinión del público, estamos ya en la calle. En la calle. Y la entrevista como hilo conductor del espacio. Todo eso y más en el magazine económico de Radio Ciudad del Mar. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Magazine económico. Vuelvo al diálogo con el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para la Superación del Postgraduado de la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos.
Por lo que me explicas, digamos, la inflación también se propicia en la medida de que uno adopta erráticas políticas económicas.
No, a ver, ya te decía que tiene elementos que son propios de los procesos mismos tecnológicos y otros que tienen que ver con distorsiones, errores. Yo te pongo un ejemplo, vaya. Cuando nosotros estábamos en la COVID, hubo la necesidad de salvar vidas. Mi subordinada, las compañeras que trabajaban conmigo, la niña estaba enferma o el niño estaba enfermo en el círculo infantil o alguien estaba enfermo en el círculo infantil y era por contacto, del contacto, del contacto, y entonces iba para la casa, pero le pagábamos el salario completo. Incluso, por certificado médico después, pero inicialmente era por salario completo. O si ya ibas con determinados síntomas, ya era sospechoso, entonces ibas para un centro de aislamiento con un grupo de condiciones, que todo eso tiene un costo. Desde el salario que te pagan por estar en el centro de aislamiento, tuvo un costo, hasta la comida que se le dio con calidad, hasta la cama, hasta la electricidad y todo lo que se consumió. Eso es un dinero que salió para la calle necesariamente, no tiene nada que ver con la ineficiencia, pero que no tuvo respaldo productivo. Y eso es un elemento que puede haber provocado inflación en su momento porque no hay la oferta, porque no hay, pero sin embargo hay dinero en la calle circulando. Ya, eso no es lo mismo que decir que estamos violando la ley que tipifica el tráfico ilegal de divisas o la ley que establece qué cosas son los precios abusivos o especulativos, o también, como hemos hablado otras veces, para no hablar de eso nada más, porque creo que hay otros elementos que son multidimensionales, como por ejemplo en el sector estatal. Si nosotros pagamos sin respaldo productivo en el sector estatal, también estamos propiciando procesos inflacionarios. Se distribuyen utilidades para bien de los trabajadores y para bien de la economía, pero siempre que eso sea con un respaldo real. Porque si nosotros ahí no estamos haciendo un cálculo correcto, estamos poniendo dinero en circulación sin un respaldo real de creación de riqueza. Por tanto, no estamos creando oferta para satisfacer la demanda que tenemos. Y sin embargo, estamos poniendo dinero en la calle. Sí, se va a beneficiar unos cuantos, pero engrosan la fila de los que tienen la capacidad para comprar el producto caro, excluyendo a los que sí tuvieron y tienen su salario de primero.
Si entendí bien, Andrés, sí. Se trata así, de una manera un poquito más simple, de que usted va a un mercado desabastecido y que lo poco que hay en ese mercado tiene un precio que sube y sube y sube, y sin embargo usted no puede con sus ingresos responder a esa situación.
El comportamiento de la inflación es el incremento de los precios que sube. Ahora tiene un impacto en el poder adquisitivo de los salarios, sí, claro que sí, tiene un impacto. Y eso es de los temas que nosotros tenemos que, estamos ahora abocados con el tema de las medidas que se están adoptando, porque las medidas no es un paquete de medidas como se habla, es un grupo de medidas que hay que llevar a cabo para resolver. Y lo primero que tenemos que resolver es el programa de estabilización macroeconómica, que tiene que incluir todo esto que estamos hablando y otras cosas más que están bien tipificadas y bien dictaminadas. Es decir, estamos trabajando y no es un gerundio, se está implementando un grupo de medidas. Lo que pasa es que también, en la medida que seamos capaces de cumplirlas como son, de analizarlas como son, de compartirlas con todos, hasta en el barrio como son, estaremos más conscientes de cuánto nosotros podemos propiciar para que esas distorsiones que nos están llevando que hoy haya inflación o que haya determinado comportamiento de la fuerza de trabajo también, porque se reconoce, porque estas cosas también hacen que la fuerza de trabajo no esté estimulada. Bien, entonces tenemos, como hemos hablado, que tú también lo tratabas, que estás insatisfecho, y tú me decías, ¿estás insatisfecho? Sí, con el tema de, decimos que tenemos un pleno empleo, sin embargo hay personas que no buscan empleo, porque no están estimuladas. Entonces, el proceso por el cual estamos hoy transitando, que estamos en el primer trimestre del año, bien, para impulsar la economía, pero además para rectificar las distorsiones, yo creo que da una muestra de que aquello nos trajo esto. Aquellas distorsiones nos trajeron elementos que hay que resolver ahora y que tienen que ir con la inflación. Como mismo te hablaba de lo que pasa con el sector privado, que tiene sus desviaciones, porque no salieron, como se reconoce, con un grupo de temas que tienen que ir con las regulaciones con las que tienen que haber salido. Bien, pero también te puedo decir que tiene muchas cosas positivas, que es que a utilizar las capacidades que hoy tenemos en el sector estatal, encadenado con el sector no estatal, tenemos que lograr lo que se encadene, para aprovechar todas las capacidades de Boric, porque en esas capacidades está el PIB potencial que nosotros, el que tenemos instalado, que no aprovechamos. El PIB potencial está en que hoy nosotros tenemos aquí en la NEC, nosotros nos hemos encadenado con una MIPYME para la venta de helado, y es una heladería, que es una cremería que tiene una aceptación aquí entre los niños, entre las personas que vienen y nos visitan, porque es un lugar confortable. Ya lo estoy diciendo también, para si pueden venir por acá, que vengan. Pero esa área la teníamos sin explotar. Y bajo todos los parámetros de la ley, cumpliendo con todo, nosotros estamos encadenados con ellos. Oye, si nosotros logramos que eso se encadene en cada lugar, cumpliendo bajo el marco de la ley, bien, yo creo que eso aumentaríamos la oferta.
Tema al que tendremos que volver, dadas las actuales condiciones de la economía doméstica. Gracias, Andrés, por tus consideraciones, y como es habitual, el martes que viene a las 4:30 de la tarde damos continuidad a este tema en el programa en línea de Perla Visión. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas. En la búsqueda de otros criterios estuvo Liz López García. La dirección del espacio a cargo de María Esther Aguiar. Este es un programa que auspicia la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y le invito a que nos acompañe el sábado que viene para que esté pendiente del acontecer económico. Buen resto de día.